voy a buscarte, encontrarte.
Ella es psicóloga, es coordinadora de grupos, es docente de nivel inicial, es animadora pastoral, es payasa de hospital, es coordinadora general de Puente Clown, esta organización maravillosa de payasos de hospital que también hacen a muchos. Ella es la licenciada María Marta Bianco. Para nosotros, Marimar, ¿cómo andamos? Buen día, buen viernes, Mari.
Hola, buenos días, qué lindo. Y aparte de todo eso, lo más lindo de mi vida de Radio María, ahí está.
Qué linda sos. Bueno, ahí estamos siempre, bueno, ¿no? ¿Cómo andan en esta cercanía que tenés para con la radio? Y lo agradecemos un montonazo. Así que bueno, este intercambio tan maravilloso que podemos hacer de corazón a corazón, también con los oyentes, porque como siempre decimos, Marimar, los oyentes son una pata fundamental de este y todos los espacios de Radio María, por eso siempre damos al iniciar las vías de comunicación para que se vayan uniendo a estas charlas. ¡Ay, qué lindo lo que se viene! ¡Qué lindo lo que la semana pasada también hemos tratado! Los tantísimos mensajes que viste que te pasé para que también podamos ir trabajando sobre los mismos. Muchos.
Claro, Vero, y bueno, los estuve leyendo, releyendo, muy fuertes, todos sí. Agradecemos la comunicación sincera de cada uno, contando cosas personales muy, muy hondas, muy profundas y fuertes, y las podemos resumir en algunos textos, ¿no? Como muy preocupados todos por, bueno, soltar relaciones tóxicas, soltar dependencia, gente que ha podido, resolver situaciones de codependencia emocional, soltar inclusive a situaciones con los padres que se habían vuelto altamente tóxicas, soltar relaciones con los hijos también, con hijos que viven con los padres, pero que bueno, optan por otros caminos, y que eso realmente es muy doloroso. Y un oyente dijo algo muy fuerte, a mí me quedó impregnado, esto de mucha gente atraviesa la tormenta, como contábamos en la metáfora, ¿no?, de la palabra de Jesús, la parábola de Jesús de la semana pasada, de pasar a la otra orilla en medio de la tempestad calmada. Uh-huh. Esto de mucha gente muere en la tormenta, muere en el intento, uh-huh, ¿no?, fuerte. Me quedó muy grabado ese mensaje de ese oyente, ¿no? Y como, bueno, siempre decimos, nosotros no damos recetas o consejos así, como usted tiene que hacer esto, ¿no? De cuestiones directivas, sino que, bueno, lo que hacemos es acompañar y esclarecer desde este pequeño espacio las búsquedas, ¿no?
Es una invitación.
Acompañamos búsquedas. ¿Cómo?
Es una invitación.
Es una invitación, exacto, Vero. Sí, uh-huh, es una invitación. Y bueno, la invitación de hoy es yo diría que es el carozo del Evangelio. Si uno pudiera resumir la propuesta de Jesús en pocas palabras, el deseo de Jesús para el hombre, ¿no? El deseo de Jesús para el hombre, para la mujer. Cuando decimos hombre, decimos mujeres también, ¿no? Pero bueno, usemos un lenguaje inclusivo, ¿no? Decimos para todos y todas. Es realmente esta palabra, ¿no?, del Evangelio de Juan, que uno lee el Evangelio de Juan, recomiendo que lo volvamos a leer todos y a subrayarlo, como siempre digo, a subrayar el Evangelio, no tener miedo de, ¿no?, de agarrar un fibrón y subrayar esas cosas que se nos impregnan, que nos resuenan, sobre todo de las actitudes de Jesús, sus mensajes más hondos, ¿no?, para nuestra vida cotidiana. Juan 17:14, ¿no? Inicio leyendo esto, ¿no?, que es muy fuerte, dice: ellos no son del mundo, dice Jesús, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, repite Jesús. Conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Yo digo, ¿no?, esta palabra podríamos decir que resume como un núcleo de sanación para la persona humana, ¿no? Uh-huh. Es el núcleo profundo de lo que deberíamos tener muy en cuenta para poder vivir nuestra vida, ¿no? Esto de no somos del mundo. Y uno dice, bueno, ¿qué es esto para Jesús, no? ¿Qué es este mundo para Jesús? ¿Qué es el mundo? Y bueno, podríamos hablar de que el mundo para Jesús, si bien él dice tienen que ser del mundo, tienen que ser de la realidad, tienen que vivir la realidad, pero es como si hubiera otra realidad que él propone, ¿no? como si este mundo fuera realmente una captura para la persona humana, una ilusión, algo que nos termina como fagocitando si estamos tan insertos al punto de que esto nos coma, ¿no? Digamos, nos trague, sí. ¿No? Por eso se me ocurría que podíamos hacer hoy un ensamble con esta palabra y lo que es el manejo del estrés cotidiano.
Que es una de las cosas, ¿no? Digamos, uh-huh. Es lo que no nos permite encontrar el carozo, digamos, en el día de hoy, en lo cotidiano, en el mundo de, ¿no?, hoy. El llamado estrés. Y cuántas cosas uh-huh. que genera el estrés en las seis dimensiones de uh-huh. la persona. Porque uno dice, el estrés, es un poquito de estrés, no uh-huh. pasa nada. Ahí nos podrías explicar un poquito de dónde viene este sí. estrés en el ser humano y también los estragos que puede llegar a ser este mismo estrés. Totalmente. Si nos dejamos este llevar por este mundo, ¿no?
Exactamente. Podríamos tomar entonces esta palabra de Jesús como este mundo que nos termina fagocitando, esta realidad que es muy a veces, obviamente, no es muy a veces, sino necesaria para vivir, necesaria para justamente para desarrollar nuestra vocación. Pues fíjense lo que dice Jesús, no te pido, Padre, que lo saques de eso, sino que les muestres otra cosa, ¿no? Sino que los preserves y que les muestres la verdad, que los consagres a la verdad. O sea, como que este mundo que a veces nosotros tenemos como tan arraigado, no es solamente nuestra verdad, hay otra verdad que nosotros somos y que está en nuestro interior, que es la que anima y le da fuerza a todo lo otro, ¿no? Entonces, podríamos definir este estrés, ¿no? El doctor Seyle, un científico que investigó el tema del estrés en el año 40, por así, lo definía como una respuesta adaptativa de nuestro organismo a los estímulos externos, sobre todo a estímulos nocivos. Cuando viene un estímulo nocivo a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, a nuestra psiquis, inmediatamente se empiezan a desplegar todos unos mecanismos cerebrales, sube la adrenalina, el cortisol, que es la hormona número uno del estrés, y demás, para que el organismo responda a eso, ¿sí? No sería algo malo. No sería algo malo, al contrario, es una respuesta del organismo en defensa del propio equilibrio, de la propia homeostasis, decimos los psicólogos, los médicos, ¿no? Sí, para que el organismo recupere el equilibrio que pierde frente a algo muy fuerte. ¿Sí? Algo muy fuerte puede ser, pongamos, una mudanza, supónganse, ¿no? O la pérdida de un ser querido, o el cambio de trabajo, o iniciar una actividad nueva, que no tenemos todavía los elementos para iniciarla, iniciar una carrera universitaria. Son todos como impactos estresores, diríamos, de nuestro organismo, aprendiendo a partir de los nuevos descubrimientos del cerebro que tanto las emociones como las situaciones de estrés nos traen una información, un mensaje, algo que tenemos que escuchar, esa luz roja. Bueno, ¿dónde está entonces el lugar, localizar el lugar de malestar? ¿Qué emoción estamos habitando? ¿Qué pensamiento, como decíamos el otro día, estamos habitando para que se genere esta alarma roja en nuestra vida? ¿Sí? Y ahí vamos de vuelta a la palabra de Jesús de hoy, ¿no? Del mundo, ¿no? ¿Qué cosas de nuestro mundo cotidiano, de nuestro mundo, de la realidad cotidiana, nos están mandando mensaje e información de que algo no está funcionando, de que algo nos está generando malestares, ¿sí? Una respuesta claramente de estrés. Y hay tres claves muy interesantes en la vida que podemos hoy empezar a pensarlas y ahí los oyentes poder elaborar algún mensaje o alguna inquietud. La primera es, la clave es la no aceptación de la impermanencia que tenemos los seres humanos. ¿Sí? La
primera, no aceptación de nuestra finitud, ¿quieres decir, Marimar?
Exactamente. Nos ocurre que no nos han enseñado claramente, nos enseñan un montón de cosas, ¿no? En la escuela, en la casa, en el hogar, pero muy poco nos han enseñado a estructurar la vida justamente con esto de que los ciclos, ¿sí?, se van terminando y que la vida tiene una dinámica particular, interna, creada como Dios ha creado todo en el universo, que tiende permanentemente al movimiento, que lo único permanente que tenemos es el movimiento y el cambio. Ocurre en nuestro cuerpo, como decimos siempre, en pequeñas moléculas, todo el tiempo está habiendo cambios, no tenemos el mismo cuerpo que ayer, no lo tenemos, en semanas cambia todo lo que recubre todo nuestro estómago, por ejemplo, los órganos digestivos, ese tejido se vuelve a generar en semanas, no es el mismo que ahora, la sangre se regenera, los huesos todo el tiempo están regenerando, el universo lo vemos todavía, los científicos cuentan que el Big Bang sigue construyendo y generando galaxias, estrellas, fíjense la dinámica, ¿no?, divina de la creación. Y nuestro cuerpo pasa lo mismo, y los ciclos de la vida pasa lo mismo. La vida marca ciclos de aprendizaje todo el tiempo. Se termina la infancia, termina la adolescencia, las relaciones con nuestros padres cambian absolutamente, se terminan algunas relaciones de pareja porque el cónyuge muere o nos divorciamos, los hijos se van del hogar, dejan un vacío profundo, la juventud se acaba, adviene la vejez tiene sus tiempos y sus ritmos, es inexorable esto. O sea, todos vamos a pasar por allí, ¿sí? Por más que nos hagamos lifting, ¿no? Esto no. Esto
por eso se ven tantas negaciones con estos signos, ¿no? Que vos nombrabas recién. Hay una gran negación por ahí de nuestra propia finitud, y volvemos a lo que fuimos al primer programa, que es la falta de conexión con el presente, con el hoy, ¿no?
Exactamente. Y sabemos por tantas metáforas hermosas de Jesús sobre la semilla, que la semilla nace, crece, florece y finalmente da fruto. Pero hay todo un ciclo, ¿no?, de dinámica de la vida que es muy móvil y que esto lo tenemos que aprender. Nos cuesta un montonazo porque toda la tecnología también está al servicio en este mundo tecnológico, el mundo tecnológico, decía Heidegger, el filósofo alemán, este mundo tecnológico, tecnologizado, nos impone una idea de que la seguridad, el control, lo permanente, seguridad, control y permanencia, fíjense lo que pasa, ¿no? Agarren las noticias un día y estalla una bomba en un lugar, ¿no? Y pasa un tsunami, un terremoto en otro, o sea, ¿dónde está la permanencia, la estabilidad y el control? Queremos controlar el clima, queremos controlar un montón de cosas y nos damos cuenta que no controlamos nada en realidad. Pero hay todo un movimiento de querer controlar y de querer estabilizar el mundo y de querer tener todo permanente. Y nos damos cuenta que el ser humano no encaja ahí, no encaja, porque somos permanentemente viajeros del tiempo, peregrinos de este tiempo, especialmente de nuestro tiempo vital. Entonces, nos angustia muchísimo esto. Esto nos angustia tanto que muchas patologías psicológicas tienen que ver con esto, con el paso del tiempo, con no poder soportar la impermanencia de las cosas, ¿sí? No poderlas soportar. Esta es una clave que nos genera muchísimo estrés. La otra clave que también nos genera muchísimo estrés es el dolor entre la expectativa y lo que sucede.
Que es la mayor neurosis, dicen, ¿no? Entre lo que es y lo que nosotros queremos que sea.
Exactamente, porque muchos mensajes de la semana pasada hablaban de esto, ¿no? Un hijo que no cumple la expectativa de los padres, otra relación en donde el otro se zafó con algo que yo no había pensado, lo inesperado del otro. Si yo no puedo controlarme a mí mismo, se imaginan si puedo controlar al otro, digamos. Claro. No puedo controlar, digo, la permanencia en mí de los ciclos de la vida, menos puedo controlar los ciclos de la vida y los dispares de la vida en el otro, ¿sí?
Tal cual.
Entonces, y también en la realidad que se impone, ¿no? Esto genera mucha dicotomía entre lo que es y lo que uno desearía que fuera. Se crean estados, como decís vos, de angustia, insatisfacción, dolor, miedo, resentimientos, que tienen que ser sanados, ¿no? Porque si no, vivimos fragmentadamente, ¿no? Entre lo que queremos, entre lo que ocurre. ¿Qué pasa cuando lo conocido, lo que teníamos, se nos derrumba y nos cambia el horizonte, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa, no? ¿Qué debo, no, hacer ahí, aprender ahí, no? ¿Cuál es la razón para que Dios me haya colocado en esta situación de, bueno, frente a esto que se cayó, que se derrumbó, un deseo que yo tenía muy fuertemente, algo que había construido. Muchas personas que construyen familias con mucha amorosidad, tiempo, inversión de sus propios, de sus propias energías, de sí mismo, bueno, se les derrumba ese proyecto más de una vez. Se derrumba un proyecto de familia, sí. Se derrumba un ideal de pareja. Y bueno, ¿qué hacemos ahí, no? ¿Cuál es el mensaje que esa realidad nos genera? ¿Para qué está esto? ¿Para qué pasa esto? ¿Pasa porque pasa? ¿No? Bueno.
Y si pasa, ¿qué hago con lo que pasa? Esa es la clave también, ¿no?
Exactamente, ¿qué hago con lo que pasa, no? ¿Qué de esto me atrapa a tal punto de no poder respirar la vida nueva que hay delante? Y la tercera clave, claramente, son los lazos del pasado, ¿no? Es decir, este pasado que muchos oyentes también en la semana pasada traían mensajes sobre los recuerdos, los científicos también dicen ahora, ¿no? Los neurocientíficos hablan de flashbacks, ¿no? En inglés, ¿no? Estos flashes que me vienen de imágenes traumáticas o situaciones vividas del pasado que las recuerdo con mucha claridad, ¿no? Con mucha vigencia, y entonces esto me atormenta. El otro día había un oyente que decía, ¿no? De algunas situaciones de abuso que había vivido, situaciones muy dolorosas que le volvían todo el tiempo como recuerdos muy vividos y muy traumáticos, ¿no? Muchas veces, bueno, quedamos anclados en una relación que no termina de sanarse. Bueno, el pasado, ¿qué hacemos con el pasado? ¿Dónde lo ponemos? ¿No? Esta palabra también de Jesús tan fuerte cuando dice que los muertos entierren a sus muertos. Sí. Ustedes miren para adelante, ¿no? No miren, tomen el arado y no miren para atrás. Muy fuerte, ¿no? Esto, como ahí hay un encierra una sabiduría muy grande, ¿no? De esto de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo se entierra el pasado? ¿Cómo lo sano? Bueno, ahora vamos a ver un poco más las claves, ¿no? De la sanidad, los núcleos de sanación, como para ir tomando estas cosas. Pero realmente el soltarnos del pasado, aún un pasado hermosísimo, ¿no? Pero bueno, esto de decir, esta ya se cumplió, ya lo viví, también es a veces este mundo que salgan de ahí, ¿no? Este mundo que atrapa, captura y estresa.
¿Qué te parece preguntarle a la audiencia para que vaya compartiendo a partir de los mensajes, tanto de voz, de texto, el teléfono? ¿Qué te parece ahí tocar para que la gente pueda ir un poco para adentro en este buceo interior que siempre proponemos?
Vale.
Vamos a ver, ¿qué se te ocurre preguntarle a la audiencia? Por ejemplo, ¿qué?
Bueno, por ahí en estas tres cosas, ¿no? ¿Cómo...? Porque ellos tienen mucha sabiduría para compartir con nosotros. Sí. Muchos también cuentan cosas hermosas que van haciendo. Realmente entonces la pregunta sería, ¿cómo conectarnos con nosotros mismos para poder sanar estas tres, digamos, instancias que tanto nos angustian? ¿Cómo conectarnos? ¿Qué se les ocurre? ¿De cómo conectarnos? ¿Y qué experiencia tienen ellos de conexión con ellos mismos para poder sanarnos de esta impermanencia, de esta diferencia de expectativas con la realidad, de estos apegos del pasado que nos vienen? Bueno, ¿qué se les ocurre?
Sean del mundo sin serlo. Esta paradoja de Jesús en el manejo del estrés cotidiano es el tema que estamos tocando junto a Marimar Bianco. Ella es psicóloga, es coordinadora de grupos, docente de nivel inicial, animadora pastoral y payasa de hospital en esta coordinación general que hace de la organización Puente Clown. Hablando de el estrés, hablando de lo que nos pasa todos los días y hablando de el proceso de sanación interior a la cual estamos invitados todos a transitar, porque creo que todos tenemos algunos de estas cuestiones que nombrabas, Marimar, ¿no? No aceptar nuestra finitud o la impermanencia de las cosas, este dolor por lo que es y quisiera que fuera, este dejar de vivir en el pasado, ¿no? De una vez por todas y volcarnos hacia el presente con todo el corazón. Hay algunos mensajes, antes de hablar de este proceso de sanación interior que me gustaría compartir con vos. Uno de ellos es de alguien que no se identifica, que dice: hola Marimar, te cuento que sufro de trastornos de ansiedad. Hoy mi cuñada me está preguntando si puedo cuidar a mi ahijada 4 horas por día. Le dije que no, que tengo cosas que hacer, y ella me sigue insistiendo que me va a pagar. Le digo que no es por la plata, que realmente necesito hacer otras cosas, y vuelve a insistir. Y esta ansiedad me acaba de subir al punto de que, bueno, me falta el aire, me angustia. ¿Cómo hago para ser más clara con la otra persona y no me afecte? Porque me dan ganas de decirle realmente que es una desubicada. Es esta oyente que no se identifica y plantea esta situación, quizás de la vida cotidiana, ya con una base de ansiedad que está trabajando esta persona, y se la presentan estas cosas que no puede manejar. ¿Qué se puede hacer, Marimar?
Bueno, muy claro es el ejemplo, es un ejemplo muy lindo de la vida, cuando, digamos, el límite propio de la propia naturaleza. Primero la felicito por reconocer esto, ¿no? Decir, bueno, yo estoy con este proceso de sanación, seguramente ella lo va a alcanzar, se va a curar de ese trastorno de ansiedad, y un paso de la curación es este, el poder poner un límite en el afuera, este mundo que atrapa, esta realidad que nos interpela, que viene todos los días, en la cual estamos insertos, en la cual no podemos huir, porque Jesús en ningún momento dice que huyan, sino que son parte, ¿no? No está hablando de una huida, ¿sí? Esto está muy claro en la palabra, ¿no? Preservalos, pero no los saques, le dice al Padre, ¿no? Jesús. Sí. Y Jesús en ningún momento dijo, rájense, huyan, de ninguna manera, son parte, él vivió ese ser parte todo el tiempo, y la realidad él lo interpeló todo el tiempo. Freud decía algo muy interesante, que la neurosis se curaba con una palabra de 2 letras, el no. El no. El no es amor, primero. El no es amor, o sea, cuando uno pone un límite al otro y delimita en dónde yo termino y empieza el otro y sus expectativas, ya eso es un acto de amor profundo. La distancia. Hay muchos no en el Evangelio. Si ustedes recorren, también le propongo a esta oyente que a veces uno se siente culpable, ¿no?, de decir que no. Bueno, tomen también la palabra, recorran sobre todo, perdón, el Evangelio de Mateo, de Lucas, de Marcos, que son tan pictóricos, tan pintorescos con escenas, y fíjense todas las veces que Jesús dice que no. No me toques, dice, por ejemplo, en uno de los pasajes a la mujer, ¿no? No me toques, no tal cosa, no tal otra, ¿no? Pone claramente el no, ¿sí? Así que no sentirse culpables, si Cristo lo hizo, bueno, ¿no? No sentirnos culpables de decirle a esta cuñada que no. No lo entiende por una vía, bueno, por ahí hay que ser más claro y decirle, mira, no, la verdad, te quiero mucho, reafirmar el cariño, quiero a mi sobrina, los amo, pero no. Es como cuando uno también le pone un límite a un hijo, el no es amor, y el no nos sana de cualquier tipo de rosque, de enroscamiento y de captura del mundo, ¿no?
Sí, allá de esta situación que plantea esta hermana, a quien le agradecemos por haberla planteado, porque totalmente es el disparador para hablar de este camino justamente de sanación. ¿Por qué una persona en general no puede decir que no, Marimar? Es por esto de, si le digo que no, a ver si no me quiere más, si le digo que no, claramente, por ahí rompe una relación. ¿Cuáles son los miedos y a veces los mitos que hay en torno a esto interiormente en el ser humano?
Sí, hay un tema de aprobación de los demás que todos tenemos muy fuertemente arraigado en este mundo, que es que estamos todo el tiempo tratando de que los demás nos aprueben, nos amen, nos quieran, pero básicamente buscamos la aprobación. Es también un resabio muy infantil de nuestra infancia, digamos, de agradar a los papás, de ser condescendientes con ellos, de hacer lo que ellos nos piden. Y la culpa es un sentimiento, una emoción, diríamos un sentimiento, no una emoción, es algo más que una emoción, es un sentimiento perenne, duradero, que se establece en nuestro psiquismo y que nos genera realmente a veces respuestas muy infelices y muy en contra, ¿no?, y atrogénicas, en contra, y atrogénico es como en contra de nosotros mismos, insalubres, ¿no? Entonces uno actúa por culpa, por compensación. Bueno, no, entonces no le voy a decir que no, o si le digo que no, después le hago el doble de cosas que me pide, ¿no? Esto pasa mucho en la crianza con hijos, ¿no? Es decir, bueno, tengo que trabajar todo el día, lo veo poquito, cuando llego le doy todo lo que me pide y satisfago todas sus demandas. Entonces después tenemos un caprichoso eterno, ¿no? Porque, bueno, cubrimos demasiado la demanda de un niño que, bueno, necesita límites también, ¿no? No, no solamente que le demos. Entonces, digo, ojo con la culpa, tengamos un culpómetro interno, a ver cómo está nuestra culpa, cuán culpables nos sentimos cuando ponemos un límite. Y por otro lado, saber que el no es amor. Y que si la persona se enoja porque le digo que no, bueno, tendrá tiempo para desenojarse. Pero es hasta donde yo puedo. Ella no tiene que pasar ese límite, porque pasar ese límite le supone a ella más enfermedad y más síntomas. Entonces ella tiene que en este momento priorizarse ella para poderse sanar de esa ansiedad. Bien. Y todo lo que le rebalse lo tiene que ir cortando de a poquito.
Primer punto, poner el límite en el afuera, el no, N-O. Tratar de practicar.
Dos letras.
Primer punto, voy a leerte otro mensaje para ver si sacamos otro puntito más. ¿Te parece? Mira, viene Carlos, a quien le agradecemos mucho por este mensaje, que dice: buenos días, Radio María. Yo quiero consultarle a Marimar porque hace 5 meses empecé con muchos dolores de mi columna, donde me dicen que hoy tengo artrosis degenerativa y hernia de disco. Me hicieron 2 bloqueos. Pero sigo luchando con mis dolores. Mi cabeza trabaja a 1000 porque mi esposa se va a trabajar y yo no puedo ayudarla. Toda mi vida trabajé. Tengo 62 años, dice Carlos. Con esta limitación, bueno, ¿no? De Carlos plantea. Gracias. Sí. Amorosamente te decimos, Carlos, gracias por abrir el corazón y contarnos esta situación tuya, ¿no?
Sí. La verdad que te agradecemos, Carlos, muchísimo por esto. Y bueno, justamente yo la semana pasada, no, la anterior, hablaba de los logros que se logran a partir de la práctica de la atención plena. El doctor Kabat-Zinn en Massachusetts en el año 80 descubrió cómo el dolor crónico también se va, mermando muchísimo, sobre todo estos síntomas de dolores de fibromialgias o dolores crónicos de columna con causas, en el caso de él tiene una causa muy concreta, ¿no? Pero también va mermando el dolor corporal y ayuda mucho el poder practicar la atención plena, la meditación de la atención plena, ¿no? Esto de ponerse durante el día en un espacio de 15 minutos y demás, a respirar y a concentrarse en las sensaciones internas del cuerpo, de a poquito, respirando, manteniendo la respiración, una postura sentados, solamente respirando, exhalando y conectándose con las sensaciones que vienen de adentro del cuerpo, sin juzgarlas, amablemente, sin ponerles rótulos, solo sintiendo, ¿no? También incorporando la percepción por ahí de sonidos que vienen de afuera, pero tratando de poner la mente siempre en la respiración y en lo que se siente, no en elaborar juicios o razonamientos. Y un rato de esa práctica de la atención plena ayuda muchísimo a replegarnos y a sobrellevar algunas cuestiones corporales, ¿sí? No decimos que la sana totalmente, pero sí decimos que alivia algunas tensiones corporales, porque el cerebro empieza a trabajar en otra frecuencia, ¿sí? Es como redireccionar el trabajo cerebral.
Bien. Y también ver la potencialidad, ¿no? Porque aquí también hemos hablado en este mismo espacio que a pesar de muchas limitaciones, en este caso quizás físicas de Carlos, hay otras potencialidades que estamos invitados todos a descubrir, ¿no?
Sí, por supuesto. No podemos hacer algunas cosas, se cierra un ciclo de actividad de algunas cosas y aparecen otras. Por ejemplo, a mí siempre me encantó nadar, nadé en aguas abiertas, la natación para mí era como la vida, sumergirme en el agua. Bueno, con mis problemas visuales, la verdad no puedo nadar porque es problemático por ponerme una antiparra o de repente ir a la pileta y que el cloro me dé en los ojos. Y fue muy duro para mí resignar eso que tanto amaba, ¿no? Pero bueno, se me abrió otra cuestión, que es la caminata, ¿no? La Madre Teresa tiene una frase muy hermosa, ¿no? Como una oración que dice, bueno, si no puedes caminar, arrastra, dice, no, corre, ¿no? Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, busca un bastón, pero que saca el hierro que hay en ti, el acero que hay en ti, dice la Madre Teresa, ¿no? Yo le diría a él, a Carlos, saca el acero, Carlos, que hay en vos, ¿no? Uh-huh. Es decir, en todos los seres humanos hay una capacidad de acero, hay algo realmente muy fuerte. Bueno, descubrilo. Descubrilo a partir de la oración, descubrilo a partir de la meditación, de esos ratos de conexión con la verdad, como dice el Evangelio de hoy, conságralos a la verdad. La verdad es esa, irse adentro de uno mismo a buscarla, un rato por día. Y ahí en ese encuentro con la verdad y nosotros mismos, con la verdad de Dios, ahí empezar a ver qué surge, ¿no? Uh-huh. A partir sin ir a buscar nada en especial, ir con la mente de principiante, abierta, uh-huh, el corazón de principiante, pero dejar que eso se asiente y ver qué la vida me va ofreciendo para ser distinto a lo que venía haciendo antes, y algo va a surgir.
Bien. Tenemos el poner un límite en el afuera para este proceso de sanación, uh-huh, practicar esta uh-huh conciencia plena en el hoy, buscando también nuestras potencialidades. Uh-huh. Y hay otro mensaje, exacto, que dice: hola, Vero y Marimar, ¿cómo hago que no sea traumático ese recuerdo, cosas que debo hacer que no me esperaba, que en este momento no me esperaba y las debo hacer? En este tercer punto, ¿no?, que decíamos, o segundo punto, el dolor por esto que es y quisiera que fuese. ¿Cuál es el camino de sanación para este punto?
Para el punto cuando la realidad, digamos, impone otra cosa, sería el mensaje, ¿no? Así es. No lo entiendo bien, a ver.
Sí, dice, ¿cómo hago para que no sea traumático ese recuerdo cosas que debo hacer para que esa cosa no... para esa cosa que no me esperaba, es decir, que le está pasando algo que no esperaba, y cómo hace, claro, para que no sea traumático, en definitiva, ¿no?
Perfecto. Sí, hay una oración hermosísima, esta del Papa Juan, ¿se acuerdan? De Juan 23, que dice, aceptar lo que no puedo cambiar, ¿no?
Sí.
Esto de aceptar, trabajar la aceptación. Y esto les digo que es un entrenamiento y un ejercicio cotidiano. Empiezanlo a hacer con cosas chiquitas, por ejemplo, llueve. ¿Qué hacemos en general los argentinos? ¡Oh, llueve! Uno sube un taxi, sube una... La gente se queja, ¡oh, llueve! ¡Hace calor! Sí. ¡Uf! ¡Qué clima! ¿Qué pasa? ¿Qué la política? Siempre hay una queja. Mm. Bueno, está instalado. La queja es eso. La queja es justamente el rebote contra la realidad. Es justamente la negación de la realidad. No quiero esta realidad, me quejo. Estamos instalados en la queja, en una cultura de la falta, faltosa. Falta esto, falta lo otro, falta. Bueno, el entrenamiento número uno es como un entrenamiento de gym. Esto es el gimnasio mental y el gimnasio interior. Podríamos ponerlo así, gimnasio interior. Sí. Dos puntos. Me levanto y acepto. Acepto que esté nublado y me lo digo. Acepto. Con ecuanimidad. ¿Qué es la ecuanimidad? Esto. La ecuanimidad es como la justicia con la realidad. Acepto. No digo qué lindo, porque por ahí no me gusta. No voy a falsear. Claro. Qué lindo que esté lloviendo un terremoto de piedras. No digo qué lindo. Acepto este terremoto de piedras o granizo. Acepto. Y lo digo interiormente. Acepto. Nadie me pide más que eso. Aceptarlo. Acepto que subí al colectivo y estamos apretados como sardinas, lo acepto. Van a ver cómo cuando uno empieza a aceptar lo que viene de la realidad, aún lo más pequeñito, acepto que hoy estoy resfriado, acepto que me duele tal cosa, acepto. Uh-huh. Cuando uno empieza a aceptar, es increíble la paz que a uno lo inunda. Y cómo se corren esos fantasmas que dice ella, ¿no? Esas cosas que vienen de la no aceptación. Ah, pero bueno, la semana pasada estaba divino y ahora se arruinó el clima. Y hace un año yo caminaba con las dos piernas sin que me dolieran. Y hace tres años yo era joven y entonces nadaba. ¿No? Toda la rémora, toda esa rémora. Cuando yo acepto el presente como un regalo, como dice el videíto que no sé si lo vieron de YouTube, el monje de David Stendhal-Raft, acepto como un regalo el día de hoy, acepto como un regalo esto que viene. Es un regalo, estoy vivo. Es un regalo, la vida. Sí. Estoy vivo. Mucha gente no está viva hoy. O mucha gente iba a morir. Y yo estoy vivo. Acepto. Uh-huh. Y bueno, llueve. Acepto. No sé si es el clima que elegiría para vivir hoy, pero acepto. Aceptar, uh-huh, es un camino en sanidad. Y es un ejercicio. Para el gym, de la mente y del alma, es un ejercicio.
Absolutamente. No significa que uno tiene que aceptar todo, ¿eh? Porque acá me parece que está bueno aclarar. Dice, bueno. Yo estoy viviendo una situación, por ejemplo, de violencia en mi casa. La acepto, no. Hay que ver cómo nosotros podemos decir ese no primero y después la consecuencia de eso, después aceptar, ¿no? Pero jugar.
¿Sabes qué, Vero? Claro, sí. Pero a ver, ahí es, mira, muy bien, porque ahí hay una sutileza muy grande. Yo acepto que esa situación está pasando,
sí,
porque ¿qué pasa si no la acepto? La niego, huyo, porque hay gente que no acepta y niega.
Así es.
Niego, niego, no está pasando. ¿Qué otra cosa hago? Huyo, tampoco está bueno. Aceptar significa, está pasando esto. No es negar.
Claro.
No quiere decir aceptar, resignar. Acepto y tomo la solución de esto.
Ahí va.
¿Sí? Eso sería. Acepto que acepto esta situación. O sea, ¿qué quiere decir que acepto? Que le digo sí a la realidad. Esto está pasando. No le digo que no, en realidad no es así.
Lo acepto y me resigno.
Nervioso.
Como dijiste, claro.
¿Eh?
Lo acepto y me resigno, no es.
No, es acepto. Le digo sí a la situación y ahí empiezo a realizar un proceso de cambio.
Claro.
¿Sí? Es más profundo.
Sí, sí. Por eso te pedí que lo aclares, porque a veces da para confusión.
Claro, claro. Sí, sí. O sea, yo acepto que mi cuñada me está comiendo el coco con que cuida a mi sobrino. Acepto.
Sí.
Me está comiendo el coco con eso. Acepto. Y digo que no.
Bien.
¿Sí?
Sí.
Perfecto. Parece una paradoja. Por eso hoy hablamos de las paradojas de Jesús. Sean del mundo y no sean. ¿Cómo es la historia? Jesús todo el tiempo hablaba así. ¿Cómo es esto? Nos juega con esta cosa de la paradoja, ¿no? Uh-huh. Porque la paradoja lo que nos hace es cuestionarnos, ¿sí?
Así es.
Sean del mundo o no sean. Sean o no sean. ¿Pero que soy o no soy? Bueno, a ver, ¿en qué sentido te dice Jesús que seas y en cuál que no seas? Que no te atrape, que no te coagule, que no te quedes capturado en el mundo. Acepto, pero ¿qué es aceptar? ¿Comerme las cosas como vienen? No, acepto que viene y tomo la solución después.
Seguimos dialogando con la licenciada María Marta Bianco, si recién nos enganchás. Bueno, ella es psicóloga primero, es coordinadora de grupos, es animadora, es docente, pertenece a Puente Clown, que son payasos de hospital, y hoy estamos hablando sobre la base del Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, donde Jesús ora por los suyos. Es un capítulo, Marimar, realmente con claves maravillosas, ¿no? Primero Jesús orando por nosotros, en unión con el Padre. Esta invitación de que podamos ser uno, que descansemos en los brazos del Padre, ¿no? Que el Padre nos está custodiando, que Él también vela por nosotros, que nos quedemos tranquilos, que bajemos el estrés, digamos, nos está diciendo Jesús acá, ¿no? Bajen un cambio porque yo estoy orando por ustedes y están en las manos amorosas del Padre, que es misericordioso, ¿no? La verdad que yo me invito, y vos lo hacías también al inicio del programa, que puedan tomar en sus manos esta palabra. Y como también vos decías, poder anotar o poder subrayar aquellas frases que más le lleguen de este capítulo 17, enterito, para que Dios les hable a través de esta palabra, si ustedes están viviendo algunas de estas tres claves que Marimar decía, ¿no? Si no están aceptando estas cosas que pasan, impermanencia de las cosas, o la finitud, o este dolor que surge por lo que es y no te está gustando. De vivir continuamente en el pasado. Me parece que hay claves realmente que son de la fibra íntima del corazón, María, acá, ¿no?
Tal cual. Él pide, ¿no?, en anterior a estos versículos, ¿no?, esto, Padre, cuiden tu nombre, ¿no?, aquellos que me diste. Cuando yo estuve, los cuidé. Es una palabra de tanta amorosidad y de tanta certeza de que esta presencia, ¿no?, amorosa de Dios está permanentemente. Pero uno a veces... Claro, el hombre, la mujer, preguntamos, bueno, pero y las tragedias, y lo que nos pase, lo que no queremos que nos pase, y la muerte, ¿cómo entran en esta economía, ¿no?, de situación, en ese amor que Dios nos cuida? Porque tenemos una imagen muy como infantil de esto de que, bueno, no nos pase nada, y entendemos mal, ¿no?, este derrotero de Jesús, ¿no?, como esta... esta estela, ¿no?, que Jesús traza de, bueno, en realidad no es que no te va a pasar nada y que vamos a hacer que todo esté estable y que vos no sufras y el dolor no esté, eso es inherente a la condición humana. Por eso él pasó también por todo lo que pasó, ¿no? Mostrándonos que eso es inherente a la condición humana, la traición, el que no te reconozcan, el que te juzguen, el que te manden a la muerte tantas veces, bueno, tantas cosas del mundo, ¿no? Pero esto de que, bueno, él está siempre ahí, porque hay un aprendizaje fuerte en el dinamismo de la vida, en que cada situación de estas que son como muy duras, que nuestro ojo humano no las ve, no las ve como algo que encierra un mensaje de aprendizaje, bueno, sí son para eso, aún las situaciones de muerte, de dolor. Y si uno mira para atrás y se da cuenta que ha vivido situaciones de ese estilo, de esas muertes, de seres queridos, o que sea, ha hecho duelos, ha hecho procesos, ¿no?, frente a pérdidas muy fuertes o muy intensas en nuestra vida, ve que ha podido seguir caminando, y que ha aprendido cosas, y que ha seguido creciendo, que ha seguido construyendo, que ha seguido evolucionando, ¿no? Sí. Y que esa pérdida o ese dolor tan intenso se transformó, como dice también Jesús en otro lado, en el grano de trigo, se transformó en un fruto para otro, ¿no? Creo que lo más fuerte que tenemos que tener en cuenta para enseñar a los jóvenes es esta dinámica de la vida, ¿no? Esta dinámica del grano de trigo, ¿no? Que en su momento el dolor, bueno, va a venir, nos va a tocar la puerta, pero que siempre va a haber un fruto con ese dolor, ¿no? Aún con la muerte, aún con la con las situaciones de tristeza y demás, ¿no? Que esos no son el fin, no son el fin de nada, no son el fin de nada. Es una cadena en la evolución de nuestro ser, que como dice Cristo, es inmortal nuestro ser. Sí. La muerte, ¿dónde está tu aguijón?
Pero qué lindo este ejercicio que nos propones de leer el libro de nuestra propia historia y buscar en ese libro, porque a veces nos olvidamos, tenemos como una amnesia tremenda de lo que Dios hizo con nosotros en momentos de súper dificultad. Y aún estamos acá, y estamos acá y seguramente aprendimos un montonazo. Y no nos pusimos a pensar tampoco en eso, ¿no? Tomar conciencia creo que es eso también, ¿no? Si vamos al pasado, que sea para esto. Para ver qué es lo que Dios también hizo con nosotros en momentos que lo necesitábamos y nos damos cuenta que no estuvimos solos. Como esta promesa de Juan, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, ¿no? Mirá qué lindo lo que dice Alicia, hablando a también de este Evangelio y de la Misericordia. Dice, hola Marimar, yo te cuento que este año empecé natación, mirá justo, y a desafiar mis miedos. Y hoy nado crawl y lo hago en lo hondo. Y esta semana empecé espalda y llegué hasta lo hondo y por ahí me doy cuenta que mis miedos, cuando me falta el aire, empecé a imaginarme que estoy en la misericordia de Dios. Que Dios te bendiga, te dice Alicia. Qué belleza.
Qué hermoso, Alicia, te felicito, Alicia, disfruta, porque nadar es un símbolo de la vida, es como confiar. Vinimos de un medio acuático, ¿no? Nuestro vientre, digamos, nuestra mamá nos tuvo en el vientre materno, en ese vientre con agua, y la natación tiene mucho que ver con ese volver a esos orígenes primarios. Uno va teniendo sensaciones muy primarias cuando nada, de ese abrazo del agua que fue nuestro origen, y es hermoso eso de poderse como confiar, ¿no?, en el agua, es confiar en esta en este abrazo del agua que tiene que ver con la vida, ¿no? Eso es una metáfora hermosísima, y te va a sonar de un montón de otras cosas corporales, sensaciones internas, afectivas, nadar. Es muy sanador como experiencia de confianza, ¿no? En la vida, en esta dinámica de la vida, en los propios recursos. Fíjense que nadar tiene que ver con respirar, con balancear la respiración, con aprender a sumergirse y ver hasta dónde, el límite. Bueno, es maravilloso. Siempre el trabajo con el cuerpo también es otra de las claves interesantes para poder trabajar nuestro mundo emocional. El trabajo con el cuerpo nos ayuda muchísimo a poder trabajar estas cuestiones psíquicas, ¿no? El poder caminar, Jesús era un gran caminante, todo el tiempo iba y venía caminando, no había en ese momento ningún medio de transporte más que un animal, burrito, ¿no? Así que el burrito y alguna carretita, algo así, ¿no? Pero, digamos, caminaban y caminaban. Eran itinerantes los hombres en ese tiempo, ¿no? Y bueno, y caminar también nos ayuda a hacer camino. el poder ir pensando mientras uno camina, el conectarse con las cosas del camino, con los olores, con los sonidos del camino. El camino tiene mucho que ver con el ser, ¿no? A diferencia, como decíamos la otra vez, de la autopista, que va de un punto al otro rápido, ¿no? Y uno no ve nada y tiene que uno un punto con el otro. El camino va siendo parte de uno mismo.
Nadar. Lindo. Y en esta metáfora del hondo, ¿no? A veces, y viene lo profundo, y viene que nos da miedo estas cosas profundas. Mira, justamente lo profundo nos da miedo. Meternos en lo profundo de nuestra alma muchas veces no da miedo, pero sabemos que en ese buceo encontramos el verdadero tesoro, ¿no? Hay dos mensajes que hablan de la ansiedad, Mari, ¿te los leo? Mira.
A ver, ¿cómo?
Uno dice, yo quiero hacer una consulta a Marimar. Si es cierto que la ansiedad en realidad no tiene cura, que yo haga lo que haga siempre voy a sufrir ansiedad, porque me dijeron que tengo ansiedad crónica, dice uno de las consultas. Otro dice, el psiquiatra me dijo que ella sufre de ansiedad, mi amiga dice, sufre de ansiedad y a veces llega a tomar 2 clonazepam por día. Me preocupa realmente porque eso también refleja en problemas de su pareja y no sé cómo alentarla a seguir. ¿No? Dos preguntas que hablan de lo mismo, de llegar a la sanación, ¿no? O definitiva.
Claro, sí, la ansiedad es como, digamos, una de las patologías más... En realidad es una emoción que luego se hace perenne, ¿no es cierto? Se hace perenne y termina siendo un sentimiento basal de base de nuestro ánimo, ¿no? Como el telón de fondo del ánimo. Es el mal de nuestro tiempo. Evidentemente la sobreestimulación... el avance tecnológico y otro montón de cuestiones, la alimentación, bueno, todo lo que la industria y la tecnología han traído al mundo como algo beneficioso en parte, también tienen, nuestro organismo biológico le ha costado y le está costando adaptarse. Tiene un costo para nuestra biología, tiene un costo. Así que, bueno, es una de las, digamos, de los síntomas más fuertes de nuestro tiempo. La cronicidad de los trastornos, sí, yo, a ver, por supuesto no voy a entrar en un terreno de debatir con el profesional que tiene a esta oyente y por supuesto que tiene que hacer todo lo que le diga su médico, su psiquiatra, pero es verdad que hay como dos planos de trabajo en ansiedad, un plano que tiene que ver con lo químico y este plano es muy importante que los pacientes, las personas, digamos, lo cumplan. Que es momentáneo, digamos, no es eterno la medicación, pasa por periodos, los psiquiatras mismos esto lo manejan muy bien y lo saben, hay momentos en que hay que tomar medicación, otros momentos que la medicación baja, cuando la persona está como haciendo también otras instancias que la ayudan y entonces le retiran la medicación por periodos. Porque, digamos, nadie quiere medicar a una persona eternamente, ¿no? Pero más allá de eso, estos oyentes también pueden trabajar, digamos, con este tipo de técnicas, ¿no? Que realmente están dando mucho fruto a nivel de cambios, como decíamos, en la unidad cuerpo-mente, que tienen que ver con, bueno, la meditación, la atención plena, con momentos también de oración personal que también hacen el mismo efecto, científicamente por ahí no están tan estudiados, pero sí, digamos, nosotros los cristianos sabemos que nos pone en un plano de quietud también muy fuerte, también la actividad corporal ayuda muchísimo, es decir, todo lo que uno pueda sumar y que tenga que ver con poner el cuerpo en movimiento y poner nuestra psiquis también en movimiento, focalizar nuestra mente, alimentarnos mejor, porque hay toda una serie también de temas de alimentación que tienen que ver con el bajar los niveles de ansiedad. Claramente sí. Los alimentos industrializados generan mayor ansiedad, como son la ingesta excesiva de carbohidratos, de dulces, eso está comprobado también. Si no, fíjense en un cumpleaños de niños, uno le da azúcar a un niño, bebidas gaseosas y chisitos, y al rato están rompiendo el pelotero o el salón de fiestas, ¿no?
¿Cómo lo desenchufo al pibe? Sí, sí, tal cual.
Exactamente, y eso es más que un carbohidrato y un azúcar. Entonces, sí, a los seres humanos adultos también nos pasa lo mismo. Entonces, bueno, si la persona va atendiendo holísticamente, o sea, integralmente su salud, realmente puede llegar a dejar en parte la medicación de a poquito con anuencia de su médico psiquiatra, ¿no?
Bien.
Pero hay que trabajar mucho, sí, hay que tener ganas de trabajar sobre uno mismo. Yo lo que el día de hoy quisiera dejar como mensaje es trabajar para que este mundo no nos fagocite, esta realidad, ojo, externa y también interna nuestra, no nos fagocite. Es lo que dice Jesús, ¿no? Que el mundo no nos coma, ni el de adentro, ni el de afuera, ni el mundo interior, ni el mundo exterior. Que podamos consagrarnos a la verdad. Consagrarnos a la verdad significa tener tiempo y espacio para dedicar al cultivo interior de nuestra verdad, con las técnicas que tengamos a mano, con las que encontremos, con las que el terapeuta nos ofrezca, con las que el guía espiritual, el director espiritual, el sacerdote, nos dé como pauta, es decir, pero hay que hacer un trabajo, tenemos que trabajar. Las cosas no vienen por generación espontánea, ¿sí? Las tenemos que salir a conquistar y a buscar y a encontrar. Y cuando uno tiene una actitud de búsqueda, va encontrando a los maestros, va encontrándose con la técnica mejor, va encontrándose con caminos saludables, ¿no? Pero tenemos que tratar de saber esto, ¿no? Que tenemos que preservarnos del mundo, de este mundo que nos atrape, interno o externo. En el caso del trastorno de ansiedad, nos también nos fagocita el mundo interno.
Quedan muchas preguntas pendientes, como siempre se las paso a Marimar, quédense tranquilos que vamos pasándoles los mensajes, vamos, que fueron muchos los que quedaron pendientes y que la semana que viene retomamos, respondemos, englobamos algunas circunstancias en común de muchos de ustedes para poder seguir hablando de psicoespiritualidad. La verdad que nos ayudás y mucho, no sabés, Mari, te agradecemos infinitamente.
Bueno, ustedes me ayudan a mí también a clarificar cosas cuando uno las comunica. Y les dejo para que lean en la semana el cuento de Mamerto, el árbol de caquis. Si no lo buscan en internet, lo googlean o lo buscan en el librito Madera Verde.
Uy, qué bueno.
El árbol de los caquis.
Bueno, ¿no? Ahí lo buscamos, a ver si tenemos tiempo de compartirlo también después en la otra pausita, a ver si lo encontramos y lo compartimos, así nos quedamos con ese mensaje. Mari, muchas gracias, un beso, ¡mua! Así grande.
Un abrazo a todos y buen fin de semana.
Muchas gracias, abrazo.